Radio Cuamil.
Sembrando diálogos.
Este programa radial es producido por el colectivo Cuamil Federalismo.
Seguimos avanzando con la organización, abonando la semilla de revolución en acción. Ya estamos listos para combatir, pues ahora ya sabemos cuál camino elegir. Sembrando en las esquinas jitomate y perejil, un poquito de cilantro para hacia el barrio.
Hola, muchas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Radio Cuamil, un proyecto sonoro que realizamos desde el colectivo Cuamil Federalismo, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Yo soy Melina Gil y también aquí nos acompaña mi compañero Víctor Ibarra, hoy con dos compas muy, muy especiales que nos están acompañando desde Somanotic, Chiapas, desde allá del sureste de México, y también la compañera Carolina Hernández del Huerto Agroecológico Atemajac. Muchas gracias por acompañarnos.
Saludos, saludos, ¿qué tal? Soy Víctor Ibarra y gracias, gracias Melina por esta introducción y bienvenidas, bienvenidos a este programa, a todos y todos. Caro, Eddie, hola.
¿Qué tal? Mi nombre es Carolina y muchas gracias por la invitación aquí al programa.
Hola, ¿qué tal? Soy Eddie Jiménez, soy de Chiapas, de las Margaritas Chiapas, y pues ahorita pues compartiremos un poco la experiencia desde el trabajo que se realiza en Somanotic. Gracias por la invitación.
Hoy queremos sobre todo ahondar en ese cultivo que es el maíz, que pues, nos hermana como colectivos y como diferentes identidades a lo largo de este continente. Pero primero, para conocernos un poco mejor, vamos platicando de qué va nuestro colectivo, más o menos en qué ámbitos se han desempeñado, más o menos cómo está la estructura y todo lo que han estado trabajando. Comencemos, si quieres, contigo, Caro.
Ah, claro que sí. Bueno, yo ya llevo ya 10 años colaborando en este espacio que se llama Huerto Agroecológico Atemajac. Es una huerta educativa que está dentro de un plantel federal, un CECATI 56. Y bueno, el proyecto de huertos ha sido autogestivo históricamente por mujeres. De hecho, originalmente inició otro colectivo que se llamaba anteriormente el Edén Orgánico. Y bueno, ellas eran doña Felicitas, doña Irma, doña Marisela y doña Celia, que iniciaron por allá desde el 2009 pues a incursionar en esto de la agricultura urbana, porque pues antes no se practicaba, digamos. Ellas empezaron a hacerlo en su barrio, que era Rancho Nuevo, y posteriormente abrieron camino en este espacio que les comento, en el plantel del CECATI 56, donde desde 2009 empezaron a impartir un curso educativo de implementación de huertas familiares, el cual lo sigo impartiendo yo actualmente. Y es un curso sabatino en el que pues pues buscamos enseñar a las personas a cultivar sus propios alimentos y medicinas en casa, todo el proceso, ¿no? Desde la semilla hasta la cosecha. Y bueno, además de esto, pues nuestro colectivo es autogestivo. Somos mujeres pues de varias edades, desde los 20 años hasta los 73 que tiene doña Lucia ahorita, y si contamos a doña Felicitas, pues acaba de cumplir 86 años. Entonces, pues nuestro trabajo se ha ido enfocando mucho en las plantas medicinales y pues un poco el rescate de los saberes tradicionales en cuanto a cocina, recetas y saberes de herbolarios y medicina tradicional.
Muchas gracias, Caro, por compartirnos desde acá, desde Zapopan, un pegadito a Guadalajara, y claro, toda esta gran labor que han hecho tanto sus, ahora sí que ancestras, ¿no?, antecesoras en este lugar, y ahora en la actualidad lo que han realizado ustedes, ¿no? Y es como un referente por aquellos lares. Y ahora, pues, Eddie, ahora nos vamos hasta el sur del país con Eddie Jiménez en Simol, Chiapas, ahí que nos habla un poco de Somanotic, qué es Semanitec, qué significa y cómo vienen trabajando ahí la tierra y todo lo que hacen.
Claro que sí. Les voy a compartir un poquito acerca de, pues, de aquí del Centro Solidario Tzomanotic. Está ubicada acá en el municipio de Tzimol, Chiapas, en el sureste de Chiapas. Y el Centro Solidario Tzomanotic, pues, está en la idioma Tojolabal Itzeltal, que quiere decir Tzomanotic, manos unidas en solidaridad. Y pues precisamente se trabaja, bueno, ya tiene 16 años, cumplió 2025, 16 años que se fundó Tzomanotic. Y desde el inicio se ha trabajado con el enfoque en la agroecología. Y durante todo el proceso, durante todos estos 16 años, pues se ha ido modificando, cambiando las actividades, la dinámica, un poco también la ruta de trabajo, como también se ha ido cambiando pues los equipos, la dinámica organizativa, pero siempre con el objetivo de producir alimentos agroecológicos. Entonces, al inicio se trabajó mucho con escuelas a nivel primaria, preescolar, primaria, secundaria, de acá del municipio, de la cabecera municipal, que es Tzimol, y un poquito con algunas comunidades, pero sí como con el enfoque de huertos escolares, más desde ahí. Con el paso del tiempo se ha ido cambiando y también se ha ido como incorporando otras áreas, además del área interna que se tiene acá en el espacio de Tzomanotic, pues es un centro productivo y educativo, donde pues se hacen como muchas prácticas agroecológicas desde los huertos con el método biointensivo, desde los baños secos, baños composteros, siembra de árboles frutales, la milpa tradicional, y pues con toda esta mirada como un poco más integral. Está este centro y además tiene sus instalaciones como de pues cocina, comedor, dormitorios, salones. Es como un centro como pensado en grupos grandes o grupos de niños o personas que se interesen como a conocer, a visitar y también como a voluntarios que quieran venir a hacer su voluntariado aquí en este espacio. Entonces, pues, en este espacio, siempre ha vivido como un grupo de personas que forman parte del equipo Tzomanotic. Entonces, una parte vive acá en Tzomanotic y la otra parte, pues, vive en el pueblo de Tzimol. Entonces, siempre está ocupado este espacio y hace como, creo que 6 años, se hizo como un cambio de estrategia para el trabajo y el acompañamiento un poco más territorial, no solo con las escuelas, en trabajos de huertos escolares, sino también como un poco más integral desde una mirada más autogestiva en las comunidades y también no solo con el tema de agroecología, sino también con el tema, ahora desde hace 6 años se empezó como a promover un poco también el trabajo, como en estas tres transiciones se le llama, que es la transición alimentaria, transición agroecológica y transición económica. Con estas tres transiciones se está trabajando en las comunidades. Bueno, ahorita estamos trabajando como en 13 o 15 comunidades en toda la cuenca del río San Vicente. Entonces, se trabaja con enfoque de cuenca como base de estas tres transiciones. Entonces, creemos que si relacionamos estas tres transiciones, pues los procesos son como más formales, se podría decir, o también como más resistentes, autogestivos y permanentes. Entonces, no podemos pensar solo en la agroecología sin ver como estas otras áreas como la economía, la salud, la alimentación. Entonces van relacionadas, por eso estamos trabajando como sobre esas tres transiciones. Entonces, en las comunidades, bueno, cada transición tiene como su coordinador y su equipo de trabajo. Además de eso, pues tenemos como nuestras áreas de trabajo en Somanotic. Hay algunas áreas que le damos acompañamiento a estos procesos, otras áreas que trabajan más desde más trabajos internos, como el área de administración. Entonces, tenemos 5 áreas en todo Somanotic, que es el área de agroecología, el área de administración, área de educación, acompañamiento territorial y área de mantenimiento. Entonces, el área de educación, agroecología y acompañamiento territorial somos quienes acompañamos a estos procesos en las comunidades, en estas tres transiciones. Y precisamente cada área pues tiene su coordinador y pues cada área se organiza para la interacción, para el trabajo, para el acompañamiento en las comunidades. Entonces, específicamente en el tema de agroecología, pues estamos trabajando con les llamamos agroecosistemas, damos acompañamiento a estos agroecosistemas que cada familia elige como lo que quiera trabajar, ya sea el trabajo en la milpa, el trabajo en área de frutales o el trabajo en huertos, hortalizas. Entonces, estamos trabajando ahorita con 115 agroecosistemas en toda la cuenca del río San Vicente, en todas estas comunidades, y con 85 familias en todas las comunidades. Entonces, hay hacemos una propuesta de trabajo, de plan de transición, damos acompañamiento a todo este territorio y con este acompañamiento de estas tres transiciones como guía. Entonces, también hacemos como los encuentros regionales, le decimos, encuentros campesinos, donde todas estas comunidades, estas familias se reúnen y hacen como el intercambio de experiencia de cómo les fue, de qué están haciendo, de cómo le están haciendo, etc. Eso es un poco como lo que estamos trabajando, pero siempre es con este enfoque de cuenca.
Qué interesante estar como encontrando estos vasos comunicantes. De entrada, que ambos con esta visión de colectividad, de comunidad, también han trabajado desde cada uno de sus territorios con poblaciones jóvenes, poblaciones escolares. Me gustaría también aprovechar para ir aterrizando con esta experiencia que han ido acumulando con estas pues trabajo directamente con las poblaciones y ya con estas visiones más amplias, ¿cómo han ido reconociendo cada uno en sus diferentes espacios colectivos la importancia o la presencia que tiene específicamente el maíz? No sé si hay algún tipo de situación específica que identifiquen cómo se valora o se está revalorando, incluso se está resignificando con estos nuevos aprendizajes. ¿Cómo lo están percibiendo cada uno desde sus diferentes espacios?
Bueno, pues en mi caso, y yo creo que como somos mujeres en nuestro colectivo, pues está directamente relacionado pues con el alimento, ¿no? O sea, pues con las recetas. O sea, pues hablar de maíz es hablar de hacer tamales, de hacer pozole, de hacer tejuino, de hacer pues un montón de alimentos y de recetas, ¿no? Entonces, pues para nosotros es parte de lo vital y de lo esencial, ¿no? Aunque no seamos pues las grandes productoras, porque extensiones grandes de tierra, nosotras, pues, en el norte de Zapopan, la ciudad de Guadalajara, pues, no tenemos tantos espacios para producir, pero aún así tenemos una agricultura de subsistencia en el que, pues, seguimos sembrando y prefiriendo las semillas criollas, ¿no? Ahorita, pues, estamos produciendo un maíz azul occidental, que nos regaló don Ezequiel de la Casa del Maíz hace unos años, un maíz rojo, sangre de toro, que nos regaló doña Marisela y que ella siembra ahí en Copala, de donde es su papá, y un maíz rojo palomero, que ese provino, no recordamos quién nos lo dio, pero pues en uno de los encuentros a los que vamos de los guardianes de semilla, ahí surgió esa semilla, y pues son pues las que estamos como manteniendo, ¿no? También yo creo que el maíz palomero merece una mención especial, porque pues es de las especies que están más en peligro como de desaparecer. Sobre todo pues las variedades que tenemos, como nosotros tenemos el rojo, ¿no? Pero pues hay amarillo, hay de muchos colores, y pues en general todos los maíces, ¿no? Hay muchas variedades. Y pues nosotras ahora sí que aunque no tengamos grandes ranchos, pues vamos como pajaritos ahí repartiendo la semilla y pues valorando pues todo esto, ¿no? La parte gastronómica, la parte cultural y la parte nutricional, ¿no? Finalmente también estamos conscientes de la crisis que vive el maíz actualmente, puesto que ya no se producen las variedades criollas, ya casi todo el maíz es híbrido. Vamos al campo y nos damos cuenta de que tristemente la gente ya no quiere sembrar maíz, ¿no? De que los productores que sembraban maíz, pues ya lo cambiaron por cítricos, por agave, por cualquier otra cosa, porque pues hacia allá los obliga el sistema, ¿no? Pues todos necesitan como subsistir. Y pues bueno, un poquito ahí como nuestro panorama de cómo vivimos nosotros, pues el maíz, ¿no? Y en el contexto actual en el que pues está ciertamente muy, pues muy amenazado.
Eddie, compártenos un poco cómo se vive allá en Chiapas, la convivencia precisamente con el maíz y la defensa del maíz.
Claro que sí, pues desde Somanotic, se hace como la práctica de la siembra de la milpa tradicional como equipo Somanotic, los que formamos parte de este equipo, hacemos nuestra milpa tradicional. Hay un terreno específicamente de Somanotic, ahí hacemos como todas estas prácticas de la siembra del maíz, de la, pues la milpa, ¿no? La calabaza, los tomates, el frijol, etcétera. Eso es como la práctica que se hace realmente desde acá, porque también decimos que no podemos proponer algo que no hacemos. Entonces, estamos partiendo desde ahí. Y en las comunidades, como cada comunidad es muy distinta, pues sí, estamos, digamos que hacemos las propuestas de trabajo y de acompañamiento en las milpas, adaptándonos siempre desde las necesidades, desde la cultura, la tradición, las posibilidades y las condiciones en las que están cada comunidad. Entonces, es muy diferente. En toda la cuenca, pues, está la zona alta, la zona media y la zona baja. En cada una de esas, pues, hay una gran diferencia en todos los sentidos. En la zona alta, pues, es como, digamos, la zona fría. Las temporadas de siembra de milpa, pues empiezan antes, digamos que por ahí en mayo empiezan la siembra. Entonces, en esta zona, las familias, todas las familias hacen milpa porque viven del maíz, pues, o sea, su alimento principal, pues, es el maíz, ¿no? Y hacen como esa labor, pues, de hacer la milpa como para asegurar su alimentación porque dependen de eso. Entonces, es como la milpa tradicional. Hay menos invasión de todo este paquete tecnológico, hay menos consumo o uso de los agrotóxicos, de los venenos, que ya empieza a entrar, pero pues no está tan contaminado, por así decirlo, ni de semillas híbridas. Es más como desde esta milpa tradicional, desde la cultura más tradicional, desde la selección de la semilla, la rosa tumba y quema, la siembra de la milpa como tal. Pero ya empieza como a entrar estos fertilizantes a través de los programas de gobierno que les regalan urea y otros abonos, fertilizantes químicos que van dañando la tierra. En la zona media, pues ya no solo se siembra milpa, sino también se siembran otras cosas como pues hay cultivos ya muy cultivos de caña, algunos cultivos de aguacate o limones, pero está también la milpa, no como en la zona alta, pero todavía se trabaja, se siembra la milpa. Aquí en esta zona, pues ya hay como más intrusión de estos fertilizantes, del paquete tecnológico, de los herbicidas, plaguicidas, fungicidas, y pues ya se siembran semillas pintadas, semillas que se tienen que comprar, ya no tanto las semillas criollas o semillas nativas. En la zona baja, que es en la zona más cálida, en esta zona, pues ya de plano ya casi desapareció la milpa. Desafortunadamente ya son ¿no? miles de hectáreas que siembran caña, es una zona productora de caña de azúcar, y todas esas hectáreas de tierras que hay allá, pues es pura siembra de caña, puro cultivo de caña. Y lo hacen pues con todo el paquete tecnológico, este cultivo de caña, con todo el veneno y el agrotóxico y los fertilizantes y todo. La milpa lo han dejado de sembrar. Entonces, ahora con pocas familias, nosotros estamos trabajando allá el trabajo de la milpa. Estamos trabajando con pocas familias y estamos como recuperando otra vez, como desde las semillas, desde las técnicas de la preparación de la tierra, de la siembra. Y estamos también haciendo como estos intercambios de semilla, porque hay como, por ejemplo, en la zona media, pues todavía se conserva un poco, pero en la zona baja ya es como muy difícil encontrar semilla criolla, semilla nativa, porque sí se han perdido. Hay algunos mayores que todavía siembran sus semillas como más propias, pero ya es la minoría. Entonces, sí es un poco lamentable esa zona porque pues ya venden su caña y compran su maíz, compran su alimento, pero ya no lo producen. Es una zona donde sí da para producir muchísimos. Es una zona maicera, pues era una zona maicera. Antes producían maíz, luego entró el cultivo de algodón, después ganadería y ahora están con caña, pero no maíz. Entonces estamos tratando pues en esta zona de también recuperar como la milpa desde estas técnicas, pues con estas técnicas agroecológicas, de cuidado, de recuperación, de respeto hacia la madre de tierra. Entonces, pues acá se ve mucho, pues, bueno, en todo Chiapas, o al menos en la mayoría del estado, pues hay muchas comunidades que siembran su semilla nativa, semilla criolla, y que también hay como muchas redes también de, o al menos comunidades que están como en esta lucha de la defensa de, pues del territorio y sobre todo las semillas del maíz. Entonces, pues, acá como Sumanotic tratamos también como de sembrar la milpa, pero además consumir y hacer como los alimentos en base al maíz. Entonces, pues eso, y también hacemos como en estos encuentros campesinos que hacemos, regionales, el intercambio de semillas también, que es algo como muy importante. Y pues sí, como impulsar a recuperar y a sembrar, y además a cuidar la vida y las semillas.
Gracias, Eddie. Sí, pues se ve una gran variedad de desafíos, ¿no?, que hay y cómo enfrentarlos. Y por acá, Caro, acá en la ex Villa Maicera, en Zapopan, donde se encuentra el huerto agroecológico Temajac, ¿cómo es el contexto tanto en esta zona de Zapopan, en Jalisco, en el occidente del país, sí, en lo referente al maíz?
Pues un poquito, Víctor, como lo que te comentaba, pues actualmente ya todo lo que es la zona urbanizada, pues tristemente ya nadie se dedica como a la producción, ¿no? Ya yo creo que ahí todo lo que es la presión inmobiliaria, pues absorbió todo el territorio. Y la parte agrícola, pues, quedó completamente desplazada, ¿no? La verdad es que es muy raro, difícil encontrar pues productores que sigan teniendo sus prácticas agroecológicas, como dice Eddie. Pues llegan los gobiernos y los ofrecen a los productores y es muy fácil pues por ahí engañarlos, ¿no? Porque pues una vez que ponen los químicos, pues ya no le pueden como volver a regresar su vocación, digamos, orgánica a la tierra, ¿no? Uh-huh. Pues por eso les decía que pues nos acercamos con pues los guardianes de maíz que tenemos nosotros acá cerca, ¿no? Don Ezequiel, que está por la laguna de Cajititlán con su casa del maíz, ¿no? Don Raúl, allá por el sur de Jalisco, en Tuxpan, todavía hay, ¿no? Pero pues a cada vez son menos, ¿no? Del Valle, ¿no? Se me escapan los nombres, pero todavía tenemos, pero sí necesitamos más impulso, ¿no? Más difusión, pues más propagación de las agroecologías, porque si no la lógica capitalista pues parece pues que quiere desaparecer los maíces criollos, ¿no? Al menos desde acá, desde el centro, desde esta metrópoli, pues así se vive. Así se vive. Si queremos maíces criollos, pues tenemos que ir directamente con estos productores o a veces en las ferias de productores alguien ofrece, pero ya no es lo común, ¿no? Como les digo, luego vamos a los ranchos y también es muy poca la gente que produce su maíz, ¿no? Casi que la que producen es para su familia y tan tan, ¿no? Se acabó. Entonces sí está como, pues, complejo, yo veo, ¿no? La situación ahora sí que con nuestros maíces, con nuestro alimento básico, vaya, ¿no?
Ahora que ya se está tocando esta diferenciación de las semillas, la criolla nativa frente a la que es híbrida o transgénica incluso, ¿valdría la pena también que pudiéramos ayudar a dimensionar qué representa cada una de estas semillas, incluso también contemplando las ventajas y desventajas que nos implica cada una de estas? No sé, ¿quiera ahondar al respecto?
Yo, que no soy productora y que pues nosotros somos acá más cultivo urbano, estamos en la ciudad, pues nosotros no le vemos el beneficio a las semillas híbridas, ¿no? Porque pues como nosotros no usamos ningún tipo de esos productos nocivos, es de lo que estamos escapando, ¿no? De la contaminación, pues simplemente no nos funcionarían. Entonces, pues nosotros efectivamente pues buscamos las semillas criollas que pues están adaptadas pues a nuestros tipos de suelo, ¿no? Idealmente a nuestro tipo de clima, pues son más resilientes a lo mejor a plagas o a sequías, ¿no? Entonces, para nosotros no hay, ni siquiera volteamos a ver las otras, ¿no? Entonces, vamos por las criollas libres de polinización abierta.
Pues igual, desde acá nosotros pues siempre estamos impulsando mucho como recuperar las semillas, porque hay comunidades que hay muchas semillas, pero que muchas veces no se valoran o no se reconocen como tal. O sea, como que sí están, pero pues como que cada vez se van olvidando o se van dejando de cuidarlas. Como decía al inicio, hay como cada comunidad es muy distinta. En las comunidades donde ya se siembran estas semillas pintadas, le llamamos pintadas, como que es como lo más reconocido para la gente campesina, pues, pero en realidad son semillas híbridas, ¿no? En su mayoría. Entonces, como que no tiene una, digamos, como que la gente luego se da cuenta que no es para bien sembrar esas semillas, como que no tienen, como que en muy corto plazo ven como resultados negativos. Entonces, pues precisamente luego empiezan como a buscar las semillas criollas, ¿no? O sea, lo prueban, lo siembran, estas semillas pintadas, pero ven como que en principio, pues, no pueden seguir sacando semillas de ahí. Entonces, desde ahí ya es una desventaja, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a seguir sembrando algo que no me, que a mediano y largo plazo no me va a dar como un rendimiento en el sentido de que puedo seguir sacando mi semilla de ahí? En cuanto al sabor, ¿no? De los elotes, del maíz, de la tortilla, de ese maíz híbrido, pues no es nada igual, ¿no? Entonces, pues la gente luego se da cuenta y dice, no, pues por acá no es, ¿no? Entonces, lo dejan de sembrar. Entonces, como en la región todavía hay muchas semillas criollas, nativas, pues se van haciendo como estos intercambios, ¿no? Estos intercambios de semilla. Y pues impulsamos mucho la recuperación, no solo de semillas de maíz, sino también la de frijol, la de calabaza, la de pues de hortalizas, ¿no? La de quelites, que también están ahí en la milpa, ¿no? Entonces, vemos como luego como los resultados de ambos. Precisamente este año estamos evaluando eso un poco con compañeros de allá de la zona baja, donde se produce mucha caña, en esa zona. Y pues la gente te dice, ¿no? O sea, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de sembrar esas semillas? Entonces, no precisamente tú tienes que ir con la información, sino con la práctica, ellos se van dando cuenta, ¿no? Entonces, pues a eso nosotros vamos también como abonando con más información de los resultados, de cuáles son las ventajas, desventajas sobre todo en estas semillas híbridas. Entonces, hacemos también talleres como para la cosecha de semillas, conservación de semillas, semillas, desde la, pues en las milpas y en los huertos y frutales. Entonces, estamos haciendo como esas prácticas como para mantener, para recuperar y para conservar las semillas.
Gracias, Caro, gracias, Eddie. Y precisamente, ahorita que están comentando sobre los talleres o las acciones que hacen dentro de sus espacios, la gente que asiste a estos talleres o a estas prácticas, ¿cuál ha sido su cambio que han tenido al estar ahí, al ver toda esa diferencia en cuanto a prácticas o nuevos aprendizajes? ¿Qué les ha cambiado la vida con la mirada, pues, no solamente en el maíz, sino en todas esas prácticas que tienen ahí con ustedes?
Venga, pues acá el cambio, pues, yo creo que es el valorar los alimentos, ¿no? O sea, como dice Eddie, cuando la gente prueba un maíz criollo y pruebas un maíz híbrido, pues eso, desde el sabor, pues no es lo mismo, ¿no? El valor nutrimental, ¿no? Muchas de las personas que se acercan acá a la huerta, también es por temas de salud, ¿no? Porque tienen alguna condición y tienen que seguir cierta dieta o están buscando cierta planta que les recomendaron, ¿no? Entonces, pues ahí, yo creo que ahí empieza a haber como muchos cambios en el cotidiano, sobre todo en hábitos alimenticios, en el que empiezas a cambiar, pues las recetas de lo que hay en el huerto por otros productos que antes comprabas en la tienda, ¿no? Y entonces ahí, pues yo creo que el cambio en el físico, ¿no? En el sentirnos bien, pues es real. También un poquito en lo económico, ¿no? También cuando ya ese hábito de cocinar, pues se arraiga, ¿no? Y pues ya también ayuda en el ámbito familiar. Pues no se diga también cuando la gente empieza a hacer composta, ¿no? Y se sorprende de que todo lo que se desperdicia y se hace, como le dicen, una porquería ahí en el bote de basura ahí en la casa, pues puede convertirse en algo tan útil, ¿no? Y tan valioso como es la composta, ¿no? Yo creo que otra cosa muy importante que hay que mencionar y que la gente busca en los huertos aquí en la ciudad es pues un contacto con la naturaleza, de un lugar donde pues como relajarse, conectarse con la tranquilidad, con los sonidos de los pajaritos, ¿no? Con sentir la tierra, ¿no? Mucha gente realmente como por temas de depresión o de ansiedad buscan llegar a la huerta y pues se llevan pues un montón de sorpresas más, ¿no? Yo creo que sí, cuando la gente se queda y ya lo empieza a hacer un hábito, pues sí, yo creo que la experiencia transformadora puede ser hasta total, ¿no? Oye, ahí sí que depende ya cada persona hasta dónde lo quiera llevar, ¿no?
Sí, porque como que el concreto y todo es como esa, de repente puede ser como esa losa de estrés, ¿no? Y, Totalmente. El cambiarla con algo verde, algo que toque la tierra, puede disipar muchas cosas, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Es algo, pues, necesario, ¿no? Porque, pues, ahora sí que todos los que vivimos en la ciudad, pues, sabemos de lo hostil, sucia, ¿no? Contaminante, ruidosa y estresante que puede llegar a ser, pues, los espacios urbanos, ¿no? Entonces, pues, por eso es tan importante, pues, tener espacios comunitarios, para el cultivo, o que cada quien en su casa, pues, tengan al menos un rinconcito verde, ¿no?
Pues acá, como los, digamos, los efectos o resultados o prácticas que se van haciendo o cambiando, creo que en el tema de la alimentación es algo como muy relevante, porque van cambiando como los hábitos alimenticios, un poco lo que decía Caro, ¿no? De que en este proceso de producir alimentos agroecológicos, sanos, pues también metemos como este tema de la alimentación, ¿no? O sea, no solo es producir, sino que eso que producimos lo consumamos, ¿no? Entonces, eso hace que cambie un poco la dieta alimenticia, que cambie, pues la salud, ¿no? En las familias, la desnutrición, las enfermedades, y eso pues también se va llevando como ese proceso, ¿no? De que la misma gente vea, pues, que analice, que evalúe, que valore como estas diferencias que hay en términos de bienestar familiar, ¿no? Desde la salud, desde la alimentación, desde una mejor calidad de vida, ¿no? Con todo el tema de la economía, de la alimentación y de la agroecología. Eso, y la otra cosa es que la gente continúa, aunque se salgan del proceso que nosotros estamos dando acompañamiento, pero la gente se queda con prácticas. O sea, con las prácticas agroecológicas que funcionan, con eso se queda la gente. O sea, no precisamente como todo el plan de transición, con todas las prácticas que nosotros proponemos, sino que la gente se va quedando con lo que realmente funciona y con lo que realmente pueden hacer. Entonces, eso es como bastante importante, porque aunque ya no sigan en los procesos organizativos, cooperativos, en las comunidades, pero siguen haciendo prácticas en su milpa, en su terreno, en su espacio agroecológico. Y eso para nosotros es muy significativo y muy importante. Y de eso se trata, ¿no? En este proceso de acompañamiento de la agroecología, que con o sin Somanotic, las familias, las comunidades continúen en el proceso agroecológico. Eso es algo tan bastante importante. Y el tema del consumo de chatarras, de comidas que no ayudan, que al contrario nos enferman, pues también estamos como metiendo como mucha energía por ahí, para que también sea como una razón de producir alimentos sanos, agroecológicos. Aquí la mayoría de la gente pues es campesina, entonces mucha gente vive de lo que realmente produce. Entonces se alimenta de lo que produce, pero ahí es cómo lo está produciendo, ¿no? Entonces, pues ahí, por ahí le entramos. Entonces, sí, de acuerdo a lo que comparte Caro, pues sí, el contexto es totalmente distinto, porque pues aquí la gente depende de lo que, mucha gente depende de su milpa, depende de su huerto, depende de lo que siembre, ¿no? Entonces, también tiene que ser como, tenemos que ser como coherentes, ¿no? De lo que proponemos, porque pues la gente depende de eso. Entonces también tiene que ser como más eficiente, ¿no? Las propuestas.
Me gustaría también regresar un poco a esto también que comentaba ya Eddie respecto a esta situación de las semillas híbridas que incluso repercuten en estas prácticas de compartir, ¿no? Porque ya es semilla que, como mencionas, no sirve para siguientes temporales, o sea, surge y únicamente es para consumo. Y entonces obliga a esta misma cadena de únicamente concebir a la agricultura como una máquina de estar produciendo y no con todos los valores intrínsecos que le corresponden. Y en esta parte me gustaría también cuestionarles respecto a si hay posibilidad de estar articulando con otros actores, no sé si incluso agentes gubernamentales, para sensibilizar, presionar y llamar la atención al respecto de la importancia de cuidar cultivos como el maíz, de estar apoyando las prácticas agroecológicas, o incluso no es necesario, no lo ve necesario, es algo que tenemos que ir haciendo desde abajo. ¿Cómo observan esta parte? ¿Cómo lograr pues llevar a de una manera más amplia la incidencia que ya han tenido trabajando desde sus diferentes iniciativas?
Bueno, yo creo que desde el gobierno es complicado, porque no, pues por las políticas, yo no conozco mucho de eso, pero pues por las políticas del precio que fijan en el mercado para el maíz, por ejemplo, si lo buscas, ahorita el maíz está como en 5,000 la tonelada. Entonces, desde ahí, pues ya es un gran problema, porque quien siembre maíz no le va a sacar, ¿no? Cuando lo venda, a menos que tenga extensiones grandísimas, ¿no? Entonces, pues yo creo que desde el problema, pues sí es como muy desde lo macro, ¿no? Y que termina, pues ahora sí que repercutiendo en todo lo que es la cadena de producción y de los alimentos y pues también del consumo. Entonces, pues ahora sí que yo creo que dependemos, como siempre, pues de nosotros mismos, ¿no? De la propia pues ciudadanía, que pues sensibilicemos esta situación, porque pues realmente, como les digo, sí es, yo lo veo grave, ¿no? Porque yo me sorprendo, vamos a las comunidades seguido, hace poco fuimos por Cuautitlán y por Cuzalapa, y también lo mismo, ¿no? Nadie quería ya sembrar maíz, ¿no? Fuimos al Limón, que es el municipio agroecológico, el mes pasado, y se está reactivando afortunadamente el proyecto muy conocido ahí de las comadres, que tienen su tortillería y su restaurante delicioso, cuando si están por allá no duden en ir, pero también estábamos escuchando que ellas les está costando encontrar maíz agroecológico y orgánico para su tortillería en el municipio agroecológico. Entonces, yo creo que es una, ahora sí que es una gran problemática que pues se junta con todas las demás, pues problemáticas socioambientales y económicas que ya pues tenemos. Entonces, pues tenemos que volver al de voz a voz, ¿no? Es comunicar la problemática y ser conscientes que desde el consumo nosotros tenemos el voto más valioso, ¿no? Yo siempre digo que mucho más importante que ir a votar cada 6 o 3 años a las urnas es el consumo que yo hago día con día, ¿no? O sea, cuando yo compro, yo, pues yo elijo, ¿no? Entonces, si yo voy y gasto todo mi dinero, pues en Walmart y todas esas, pues cadenas de supermercados, pues ya sabemos que el dinero, tu voto, tu elección se está yendo por allá, ¿no? Pero si hacemos el esfuerzo de conocer a quienes todavía, pues resguardan y producen las semillas, como los maestros que les mencionaba hace poco, vamos a las ferias de productores y aunque el maíz agroecológico, pues claro que es más caro, ¿no? Te va a costar por lo menos 50, 60 pesos el kilo. Pero ¿cuál es el valor de las cosas, no? Ese sí es alimento, ese sí nos nutre, ese sí regenera el suelo, ¿no? Ese sí fomenta la biodiversidad y la milpa y toda nuestra gran riqueza gastronómica alrededor de la milpa, ¿no? Entonces, pues somos nosotros los consumidores los que tenemos realmente como el poder de hacer ahí como esa presión, ¿no? Si nos organizamos como consumidores, pues pudiéramos hacer boicots, pudiéramos pues impulsar a que más productores se animen a producir agroecológico, ¿no? Pero pues tristemente, mientras nosotros consumidores no nos interesemos, no estemos al tanto, ni siquiera informados, pues la lógica y la tendencia va en este sentido que les digo, ¿no? Entonces ahora sí que pues nosotros a través de nuestro consumo y lo que elegimos comprar y comer cada día, eso es lo que yo pensaría que es más, es más real, ¿no? Para causar un cambio verdadero.
Y Eddie, un poco allá en, hablabas ya de ese trabajo en las tres transiciones, también la económica, como un poco hablando también como de la economía circular, ¿verdad? ¿Cómo esas pueden hacer redes o con qué redes se pueden entablar también, ya fuera del gobierno, fuera de, con qué redes se hacen para potenciar esto, ¿no? ¿Podrían comentar un poco, Eddie, de eso? Y a Caro también.
Bueno, acá desde Somanotic, pues, como ya empecé diciendo, no era como uno de los objetivos al inicio, pues era como más huertos escolares y un espacio productivo en Somanotic. Pero ya desde hace, igual cuando se empezaron estas tres transiciones, también se empezó como un poco buscar como los vínculos con otras organizaciones o con otros grupos de personas que también están trabajando estos temas, pues la agroecología, ¿no? Sobre todo. Entonces, apenas empezó como generar un poco estos intercambios de experiencias, reencuentros, con estas otras organizaciones de acá de Chiapas. Como algo fuerte, por así decirlo, no estamos como en una red de defensa del maíz desde Somanotic. En Chiapas hay organizaciones que están dentro de algunas redes, pero desde Somanotic no. Y más bien acá lo que hacemos pues es que siempre sea visibilizado lo que se está haciendo en las comunidades desde las comunidades, porque cada comunidad son familias quienes están en este proceso, no todas las comunidades. Entonces, estamos empezando desde ahí, como que con los que estamos trabajando, o sea, a partir de la acción y de los resultados de esa acción, pueda haber como una mirada o como un resultado que las demás familias puedan ver y se puedan ir como integrando más. También hacemos como, desde acá, hacemos invitamos a grupos, a personas, que hagan como los recorridos, ¿no? En este espacio, que vean lo que hacemos, las compostas, las milpas, los huertos. Y también por ahí se está como, digamos, como compartiendo pues la experiencia. Pero sí estamos muy desde ahí, desde las comunidades, que a partir del resultado de las acciones que se vayan haciendo, que más gente se vaya animando. Y desde los gobiernos municipales y eso, pues no tenemos como una esperanza que pueda haber un cambio o un apoyo hacia la agroecología, porque es casi imposible acá. Entonces, al revés, ¿no? O sea, si es un apoyo hacia el campo, pues es con estos semillas, con semillas híbridas, semillas, o sea, todo el paquete tecnológico, fertilizantes y eso, y hasta se los regalan en muchas ocasiones. Entonces, por ahí no vemos ninguna respuesta. Por la históricamente, pues en Chiapas también ha habido como muchas luchas campesinas, agrarias, de los pueblos indígenas, pueblos campesinos. Entonces, no ha habido como una respuesta desde esa instancia. Entonces, pues no es como que algo que nos llame la atención o como que esperemos algo positivo desde ahí. Por ahí no se busca. Más bien es desde abajo, desde las comunidades, desde los procesos en las comunidades. Y hablando un poco de la economía, también se está realizando los mercados comunitarios, y creemos que eso es también como algo que la gente le llama, porque resuelve realmente la necesidad de alimentación, la necesidad inmediata, ¿no? De la alimentación. la agroecología, pues sí, tiene su proceso, pues año con año vas mejorando, vas avanzando, si se hacen las prácticas agroecológicas. Pero el tema de los mercados, eso es lo que llama a la gente. Entonces la gente, mucha gente va a eso. Y a partir de eso, pues la gente se va concientizando, va viendo los cambios de la alimentación, de la salud, del bienestar, ¿no? En la familia. Entonces, además de que, pues los alimentos son más baratos, fíjense. No es porque sean agroecológicos o porque sean orgánicos, son más caros. También estamos tratando, mirando un poco ese tema de que los alimentos que se ofrezcan en los mercados o que se ofrecen en los mercados sean accesibles para las familias campesinas. Entonces, es como que, bueno, si voy a comprar, no sé, un litro o una cuartilla de maíz, si voy a vender, pues, ¿en cuánto yo lo podría comprar como campesino? ¿En cuánto pagaría yo como campesino? A ese precio, pues a ese precio lo vendo, ¿no? Entonces, estamos haciendo eso y eso es lo que está como llamando más a la gente. Como que la gente se acerca, se anima, y en esos mercados es donde también se habla temas de alimentación, de la comida chatarra, de la agroecología, de otros temas se van hablando en esos mercados. Entonces, es un poco como algo que nos ha funcionado. Y también nos vamos como generando estos vínculos en toda la cuenca porque cada comunidad produce distintos alimentos por las condiciones de clima, de suelos. Hay una diversidad de alimentos. Entonces hacemos como ese intercambio de alimentos. También se está trabajando un poco una moneda local ya en una comunidad. Entonces ahí se trabaja con le llaman vales. Entonces, es una moneda local que se creó con grupos de mujeres. Entonces, ahí también es una forma de que al final se termina siendo como un intercambio, un trueque, ¿no? De los alimentos. Entonces, los alimentos que se producen en la zona alta se llevan a la zona baja y viceversa, ¿no? En la zona alta se produce manzanas, peras, duraznos. Y en la zona baja se produce mangos, cocos, etcétera, ¿no? Todo es muy distinto la producción. Entonces se hace ese intercambio y eso enriquece la alimentación en las familias, ¿no? En las personas. Y también también se hace como no solo la venta, sino el intercambio. Y además se hace pues como estos mercados formativos, por así decirlo. También estamos tratando de que esos mercados sean organizados, generados por la misma gente de las comunidades. Entonces, ya hay comunidades donde hay promotoras que ellas son las que se encargan de organizar el mercado, de promover el mercado. Y eso también incentiva la producción. O sea, si sé que hay un mercado, si sé que hay un espacio donde puedo ofrecer el excedente de mi maíz, el excedente de mis frutas, pues con mucho gusto produzco, porque también ha sido un problema históricamente en las comunidades campesinas que de repente tienen excedentes de plátanos, de café, de maíz, y no hay ni dónde acomodarlo, ¿no? Entonces, con esta red de productores y consumidores que se está generando, pues eso incentiva mucho, mucho más el trabajo agroecológico, la producción.
Venga, pues sí, yo coincido mucho con Eddie que, pues esto de acercar o disminuir la brecha entre el productor y el consumidor, ¿no? Los mercaditos agroecológicos, ¿no? La economía solidaria, ahorita que mencionaba Eddie lo de la moneda local para el intercambio, ¿no? Y el trueque. Yo creo que son herramientas muy valiosas, muy importantes. Yo también siempre he pensado que en la comercialización está el eslabón perdido para que toda la cadena de la agroecología pues funcione bien, ¿no? Aquí en Guadalajara estoy pensando en algunos, pues, centros de distribución, pues está la Feria de Productores en el Club de Leones, ¿no? Todos los domingos. Está el Mercadito Flor de Luna y por Santa Tere, que ya acaba de cumplir 10 años. Recientemente la Cocina Viva de Opuntia, que a estas dos tienditas de repente las surtimos nosotros con aromáticas. También está la experiencia de la canasta Rasol, ¿no? Que estaba distribuyendo por allá, por el norte de la ciudad, Mayra. Y también la cooperativa Milpa tiene canastas quincenales, ¿no? Para pues para las personas que quieran pues alimentarse de una manera mejor. Todas estas son pues experiencias muy importantes para reconocerlas. Pero yo siento que ha faltado, pues eso, ¿no? Que se pueda como expandir para que, pues, una porción más grande de la población pueda tener como, pues, acceso, ¿no? Ahora sí que a este mercado de productos agroecológicos y que los productores que están en el campo, pues, tengan como ese lugar, como dice Eddie, ¿no? Para desfogar todo lo que hay como de excedentes y que se pueda como aprovechar. Yo creo que ahí pues mucho nos hace falta como trabajar, porque ahora sí que muchas de nuestras ferias agroecológicas pues son ahora sí que fenómenos muy locales, ¿no? También está la Feria Agroecológica del Realza, que están haciendo por allá, por el sur, por Tlajomulco. Pero bueno, yo siento que sería muy importante que todas estas cosas fueran como del cotidiano, ¿no? Y que todas las personas, pues, pudieran tener como acceso a algún punto cercano, pues, de tener estos productos locales agroecológicos. Es que ahí están, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que mucho de la tarea pendiente pues está pues por ahí, ¿no? En acortar esta brecha de consumidores y los productores.
Sí, ese era un poco algo que iba a preguntar, como esos retos pues que vienen hacia adelante y pues ya los comentaste, ya lo han comentado. Y un poco también ya casi para ir cerrando, ya nada más, el diálogo que se da entre el campo y la ciudad, por eso también un poco compartimos, pues ustedes son dos experiencias, una más en el campo, otra más en la ciudad. En sus espacios, ¿cómo se dan esos diálogos entre el campo y la ciudad, no?
Es complejo, ¿no? Hablar como de esa relación entre el campo y la ciudad, porque como decía mi buen maestro Jaime Morales, es una relación muy inequitativa, ¿no? Porque, pues, solo pensar en qué es lo que le da el campo a la ciudad, ¿no? O sea, le da todo, le proporciona de todos los recursos, alimento, agua, ¿no? Materiales de construcción, todo, ¿no? ¿Y qué le regresa la ciudad al campo, no? Como que todo lo contrario, ¿no? Mucha contaminación por todos los medios, ¿no? Por el agua, por el suelo, por el aire. Entonces yo creo que es como, pues sí, es complejo hablar como de esta relación que tenemos nosotros los citadinos, porque pues casi me animaría a decir que es casi inexistente, ¿no? Nosotros que estamos como más relacionados con la agroecología y vamos a encuentros seguido pues a otras localidades, pues lo vivimos de una manera más cercana y nos encanta el campo, ¿no? De hecho, yo creo que muchas de nosotras que vivimos en la ciudad, nuestro gran sueño es salir de la ciudad, ¿no? De volver a regresar al campo y poder trabajar la tierra, ¿no? Como una ocupación de tiempo completo, ¿no? Y no como ahorita que lo vemos relegado muchas como, pues, a lo mejor un hobby o algo secundario, ¿no? Yo creo que el campo tiene mucho, pues, para darnos y yo creo que muchas de nosotras, pues, pensamos en ese sentido, ¿no? A lo mejor, regresar un poquito para allá, porque acá la relación es, pues, bastante, pues, desigual. Esa sería un poquito mi perspectiva.
Pues hasta ahorita estamos trabajando con puras comunidades campesinas. No estamos dando acompañamiento a a procesos así en la ciudad, pero
las visitas que a veces comentas que realizan escuelas son de ahí mismo, de las comunidades, o a veces hay grupos que vienen de otros lados, de otros espacios, ciudades.
Precisamente el vínculo que se ha generado, esto que decía, que apenas se va como ampliando un poco más el vínculo con otras organizaciones, con otros espacios, organizaciones que sí trabajan directamente con gente de la ciudad, pues apenas está dando como este vínculo, y pues lo que hacemos es como pues compartir como la experiencia que se hace desde Somanotic, tanto en el espacio interno de Somanotic, como también en los procesos en las comunidades. Entonces, se llevan como estos a recorridos en los espacios productivos de Somanotic, como también en las comunidades, en los procesos de allá, de las comunidades. Se llevan como estos grupos de personas, que son de gente como de la ciudad, gente de las escuelas, alumnos, niños, niñas, que vienen de algunos colegios. De San Cristóbal, de San Cristóbal de las Casas, de Comitán, que son como las ciudades también más cerca de acá de Chiapas, que en realidad no son como ciudades grandes, pues como Guadalajara. Entonces sí son ciudades pequeñas. Entonces por ese lado pues hay como este vínculo, ¿no? Desde acá, y que por ahí también se está como introduciendo, compartiendo, dando como a conocer un poco este tema del trabajo de la agroecología, de la economía. Y pues en el trabajo de las escuelas pues también se sigue como impulsando, porque pues el sistema educativo pues es el mismo, ¿no? Tanto en las comunidades como en la ciudad. Entonces por ahí pues también se está trabajando un poco, sobre todo aquí en la cabecera municipal de Simón. Se está también trabajando temas de alimentación, temas de agroecología, con los alumnos, alumnas de las escuelas desde preescolar hasta Covach. Entonces, pues, ahí también por ese lado, pues, hay como este vínculo en términos de los mercados, de la economía, y eso, pues, sí se hace más entre las mismas comunidades de los procesos. Y aún así, pues, no da abasto, pues, lo que se produce. O sea, todavía nos hace falta, se hace... se consigue algunos alimentos que no se produce dentro de las mismas familias campesinas de los procesos. Se consigue esos alimentos en un mercado, ¿cómo le llaman? Mercado de productores, le dicen. Pero también es de pura gente de comunidades que producen. Y hay un mercado como más de productores directamente de los que lo producen. Entonces, por ese lado también hay como ese vínculo, pues, con estos campesinos, campesinas, que no están en los procesos, pero que el alimento viene directamente de ellos, pues, de los que lo producen, de los que lo siembran, no son intermediarios. Entonces, también por ahí se está viendo como este vínculo.
Pues les queremos agradecer por esta oportunidad de dialogar, de poner sobre la mesa la importancia de recuperar las prácticas tradicionales, agroecológicas, de ponderar la importancia de la diversidad, ¿no?, que nos ofrece el mismo maíz. Y les quisiéramos solicitar si nos acompañan también con una idea final, una conclusión, una idea que quieran, con la cual quieran cerrar esta participación, cada uno desde sus propios espacios, y si nos comparten algunas vías de contacto también en las que se les pueda localizar para acercarse a cada uno de sus proyectos.
Sí, claro, pues bueno, pues agradecerles a ti, Melina, y a Víctor por el espacio aquí de diálogos, pues muy bonito, muy importante, ¿no?, para compartir con todas las personas sobre, pues, todas las posibilidades, ¿no?, al estar acá en estos espacios, pues, de convivencia y de agroecología. A nosotros nos pueden contactar por las redes sociales, ya sea Facebook o Instagram, en Huerto Agroecológico Atemajac. Ahí estamos pues compartiendo un poco sobre nuestras acciones, los encuentros a los que asistimos y promoviendo también los cursos que damos, ¿no? Próximamente vamos a iniciar un curso el 11 de octubre. Y bueno, para las personas que quieran aprender e inscribirse, pues ahí pueden acercarse al plantel del CECATE 56, porque también dan, se da un certificado, oficial, ¿no? A las personas que toman el curso.
Bueno, pues yo igual agradecerles mucho por tomarme en cuenta para este diálogo y pues compartir la experiencia, compartir lo que hacemos. Yo creo que al compartir esas experiencias, pues fortalecemos, enriquecemos nuestros conocimientos, nuestros procesos mismos, ¿no? De trabajo que estamos realizando. Y para mí es muy enriquecedor estos encuentros, aunque estaba un poco desactualizado. Hacía un buen que no me había conectado pues por estos medios. Pero pues me voy con el corazón contento y lleno de mucho aprendizaje. Y muchas gracias. Ahorita no tengo muy claro cómo las redes sociales, por dónde nos pueden localizar. Le voy a preguntar a la que se encarga de esto y ya se los comparto.
No, pues muchas gracias, Carolina, Eddie, por esta hermosa conversación. Gracias, Melina, por la conducción. Y pues es eso, este programa Radio Coamil es, con eso queremos seguir sembrando diálogos entre espacios agroecológicos, culturales, comunicacionales, comunitarios, pues para seguir fortaleciendo, ¿no?, nuestras luchas, nuestros espacios. Y en esta ocasión, pues era el tema poco pretexto del Día del Maíz, que es el 29 de septiembre. En este mes del maíz hemos, desde el Coamil Federalismo, realizado varias acciones y, bueno, aprovechamos esta emisión de Radio Coamil para compartir este diálogo tan enriquecedor, como comentan, y desde miradas muy diversas, pero a la vez tan, al encontrarse, pues tan cercanas en muchas acciones y apuestas, ¿no? Entonces, pues invitar a todos a seguir dialogando, ¿no? Y pues gracias, Carolina, gracias, Eddie.
Muchas gracias, nos escuchamos en la siguiente emisión de Radio Coamil.
Gracias.
Gracias.
Ya ha llegado el tiempo de cuidar a nuestra tierra y ver cómo las calles se transforman en parcelas. Ay, no me digas que la quieres comprar, pues la selva no está en venta, tampoco el manglar. Y por mucho que lo intenten, aquí no pasarán, pues estamos...
Radio Coamil, sembrando diálogos. Música original, Milla Tafari.
En medio de la tormenta iluminan el camino, vagando por las calles, haciendo lo prohibido. Seguimos, ni rendidos ni vendidos, somos los guerreros, nadie nos podrá parar, los guardianes de barrancas y también del mar. Desde federalismo nos vamos pa' Huentitán, desde un salto de vida nos vamos para Azcaltán. Somos los guerreros, nadie nos podrá parar, los guardianes de barrancas y también del mar. Desde federalismo nos vamos pa' Huentitán, desde un salto de vida nos vamos para Azcaltán.